Cielo despejado sobre Buenos Aires, temperatura 23 grados 8 décimas, humedad de 66%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite Radio 10, LRL 202, Radio 10, AM 710, la radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas interesadas en virtudes que no poseemos, se ruega impartirles un drástico desengaño antes de que nos hagan deudores o cornudos. Radio 10 se relame.
Por adelante.
La venganza será terrible.
Por atrás.
Un programa explicado por los que no lo entienden, premiado por los que no lo escucharon nunca y manoseado por quienes no piensan comprarlo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único animal que tropieza dos piedras con la misma vez.
Por adelante.
Patricio Bartón, el que anda a la mañana en dos patas, a la tarde en tres y a la noche en cuatro.
Por atrás.
Gillespie, el que atiende por el zaguán. Y la actuación especial de Gabriel Schultz, un periodista argentino que no tiene pelos en las manos. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina.
Por adelante.
Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Jans Paure.
Por atrás.
La venganza será terrible.
Un grupo de optimistas profesionales ocupados en pronosticar desgracias que ya ocurrieron. Y ya llegan, con un hachazo en el ojo.
Por adelante.
Y una flor en el ojal.
Por atrás.
Nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Muy amables. Henos aquí. En el corazón mismo del Paseo La Plaza, en la sala que se llama Picasso, con mucha gente amiga. Señores, el primer acto que vamos a hacer en forma oficial es presentar a nuestro amigo Patricio Bartón.
Hola amigos, buenas noches.
Bien, en este momento dona sangre.
Sí, bien.
Al otro lado, el querido Gabriel Schultz.
Hola, buenas noches.
En este momento se halla rechazando un privilegio. Señores, con estos próceres heladeros vamos a comenzar
heladeros.
Inmediatamente el programa. Querido Bartón.
Sí.
Cuéntenos qué vamos a hacer en los próximos días.
Vamos a estar aquí.
Hay que decir que el día de Navidad no va a haber programa. Finalmente.
Se refiere a la noche del
25. Me refiero 25. A la noche del 25. No va a haber programa ni el 24 ni el 25.
Ah, no lo sabía yo tampoco.
Quiere decir que estaremos el miércoles y luego volveremos, muertos de risa, el lunes, borracho de sidra la farruca, ahitos de turrón de Alicante, sí. Saciados de imperiales rusos.
Imperial
y de bellotas y avellanas.
Y pan dulce.
Para nombrar el pan dulce de Babieca.
Sí, señor.
Y por lo demás, hartos de parientes. Claro. De parientes, de buenos deseos, etc. Y volveremos el lunes a despejarnos con un poco de no fiesta. De no fiesta.
Bien.
Señores.
Entonces, igual estaremos en el Paseo La Plaza. Mañana, por ejemplo.
Mañana.
Viernes, Corrientes 1660. Y lunes,
martes. Es un lindo día mañana para venir, ¿eh? Levante la mano el que vino hoy, por ejemplo. Casi todo.
Hay gente que no levanta la mano, que no se dio cuenta que está acá.
Sí, sí. Hay gente que niega todo, incluso estar donde está. Se llama el público participativo. Bien.
Sí.
¿Qué otra cosa tienen que decir? La surca está mañana en Molière, que queda en Balcarce 390 y tanto.
¿Sí, era en Molière?
Es lo que no me acuerdo.
Me parece que no.
Me parece que no. Pero no importa, ahora lo voy a averiguar. Usted diga cualquier
cosa.
Sí,
yo digo, por ejemplo, lo de Karina Bjorlegi, que es el
¿cuándo es y dónde?
El rincón de Karina Bjorlegi, que creo que es mañana. ¿Es mañana?
No, déjese de bromar, lo digo. En serio. ¿Qué estamos haciendo?
Espere. ¿Cuándo es 18?
Mañana.
Mañana. Mañana a las 9 de la noche. Totalmente. En el Parque Centenario. Eso es Dios
mío. Sí, en el Parque Centenario. Y se suspende por lluvia.
No, señor.
Se suspende ante la mínima posibilidad de una lluvia.
Igual no va a llover mañana.
Ante el menor atisbo de garúa, se suspende para siempre y no se hace más. Allí va a estar Karina Giorlegui
y
los primos Gavino, que son unos tipos que tocan con ella. Hola, negro, aquí dice que estará mañana a las 22 horas, pero no, atención, los que iban, empezaban a hacer cola en Molière, no, en el Chacarerian, justamente.
Ah, sí,
en Nico Aragua 5565, tal cual lo hemos dicho ayer.
Sí, sí.
Mañana a las 22 horas, La Zurca con Fernando Rabí. Así que, atención, los del Molière, no está.
No, no sé, pero no hace falta aclarar, nadie esperaba en
no, no,
en
pero hay que aclarar dónde no está la gente también. No claro. Solo dónde está, sino dónde no está. Me bueno, esto completa la información que todos necesitamos.
Indispensable.
Y ahora sí, por favor, deme un empujón del diablo para salir del pantano.
Mire, yo
dígame algo alegre.
Estoy un poco
por Dios,
preocupado,
que tengo la Navidad encima. ¿Por qué está preocupado? Eso no me va a alegrar.
No, estoy preocupado porque tengo que pasar por casi el compromiso ineludible de comprar una malla.
¿Una qué?
Una malla, un traje de baño.
¿Un traje de baño? Y eso, ¿de qué tipo le gusta?
Y es una situación... me parece que de un tipo... Sí, o de una clase, vamos a decir.
Claro, sí.
De una clase que no se vende. Yo veo que son todos, digamos, uno está más vestido con un traje de baño que con un pantalón de vestir.
Ah, se usan mucho unos trajes de baño enormes.
Pasando la rodilla.
Pasando la rodilla, que mojado debe empezar sus buenos 5 kilos.
Sí. Y no se seca más, súmale a
no
eso
se
la,
seca
la
nunca,
arena.
Se secan en el otoño recién.
¿Sabe que he descubierto que la malla no trae más calzoncillo interno, que era muy común?
Claro que sí.
Buenas tardes.
¿No trae, esta malla viene con calzoncillo interno o el calzoncillo lo tengo que aportar yo mismo?
Y lo tiene que aportar usted, le digo por qué.
Porque
ahora está muy de moda, digamos, que se vea el calzoncillo por debajo de la malla, medio por la mitad.
Ah, cosa que el calzoncillo incorporado no podía.
No.
Usted no puede exhibir un calzoncillo incorporado porque está cosido.
Sí, eso es...
Entonces usted no puede bajarse la malla y dejar ver, por ejemplo, un calzoncillo amarillo.
No.
A mí me gusta un calzoncillo rojo. Intencionadamente usted se baja la malla, Barton, cuando pasa delante de unas minas, y se le voy a mostrar los calzoncillos. Le voy a mostrar.
Eso es lo que
y
ahora...
le muestro un calzoncillo importado, marca El Anca, que se ha comprado.
Claro, porque suspensor, ese era el nombre técnico.
Suspensor es un horror, una porquería.
No, podría ser redecilla blanca dentro
sí,
de la malla.
Sí, suspensor, señor.
Eso es obsceno, un suspensor es una cosa obscena.
Pero estaba bien.
Ahora, eso no lo trae más. Y además no. Ahora, cuando uno se iba a probar una malla, o no se la podía probar.
No,
¿verdad?
No te la dejan probar. Lamentablemente, señor, no podemos dejar que usted se pruebe la malla, porque imagínese, ya está.
No, pero discúlpeme, a mí esto no me va a ir, mire lo que es esto.
Bueno, ¿se refiere a usted o a la malla?
No. Me refiero a la malla, señor.
Bueno, ¿qué malla quiere usted? No me diga que a mí me gustaban las mallas, no me gustaban, las mallas de Mar Platense.
Sí.
Un amigo mío decía que las mallas tejidas, ya no hay más de esas, unas mallas negras tejidas.
No sé de
y
qué
tenían
me hablo.
Como una pollerita también para hombres.
¿Qué me está diciendo?
Las mallas en 1900, esas las usaban solo los marplatenses. Solo se vendían y se venden en Mar del Plata.
¿Se venden?
¿Se venden ahora?
Sí, yo he visto algunos.
Pero con pollerita me
una zunga le puedo ofrecer.
¿A zunga? Sí, bueno, yo soy hincha de la zunga, ¿eh?
¿Sí?
Sí,
me parecía.
¿Tiene fotos?
Porque ese... Sí, debe haber, sí.
Tráigala. Por favor.
Escúcheme, es lo más cómodo para nadar. No sé por qué acá existe un prejuicio con...
¿Cuánto tiempo está nadando en la playa?
No, en la playa no, pero para hacer natación.
Es lindo nadar, sí, sí. Te nada más de 2 minutos y lo tienen que sacar congelado.
Usted se puede broncear, se seca rápido, está cómodo.
Yo le digo lo que uso yo. Pantalones de fútbol.
Está bien.
Sí, es el...
¿En serio? ¿Pantalones de fútbol?
Pues se secan.
Es un se seca rápido.
Sí, se secan seguido.
No lo había pensado.
Está
bien.
Además no tengo que comprar, porque son los mismos que uso para jugar a la pelota.
Claro.
Listo. Me costaron, creo que 25 pesos. unos Adidas truchos que son mucho mejores que los legítimos que van en 120, ponen.
Sí, bueno, tiene un largo el pantalón de fútbol,
razonable,
un largo
muy razonable,
sí, que no es ni muy corto ni tampoco demasiado, aunque ahora los pantalones de fútbol vienen también muy largos,
algunos
los que son los oficiales, pero el problema de las mallas además es el los motivos.
¿Cómo los motivos?
Tiene
los motivos del logo,
son todos manteles.
Ah, es verdad, sí, es verdad.
Y arabescos tienen.
Estampados,
sí.
Estampados.
¿A usted le gusta una cosa así?
Sobria, señor.
Sobria. Un azul eléctrico. Tengo con raya, incluso planchada la malla. Y con cinturón. Con cinturón.
¿Cómo con cinturón?
Sí, señor. A ver si le caiga.
Pero eso no se arruina.
Llega hasta arriba de la rodilla, usted lo puede usar incluso para tomar la comunión.
Bueno, otro detalle de las mallas actuales,
sí,
es la cantidad de bolsillos que tiene.
Pero a mí me gusta que tenga bolsillos.
Yo también
voy a la playa, yo voy con el pantaloncito de fóbal y no sé dónde meterme la tarjeta de crédito, por ejemplo.
No, pero tiene que tener bolsillo, algo de plata.
Pero
que
se llena de
plata, que
de
sea,
arena, de agua.
Se cuelga esas cosas.
La riñonera.
No. La riñonera es,
qué grasa que
es la mejor institución.
Haga como yo, que me pego del lado de adentro con scotch tape.
Sí.
Una bolsa de nylon.
Ah, no, usted no es grasa.
La pego y por arriba meto el pantaloncito. La bolsita y...
Bueno, una cosa es un...
Queda fenómeno.
Sí.
Una cosa es un bolsillo sobre y otra esos bolsillos, que además traen bolsillos casi a la altura de la rodilla, en el costado. ¿Qué
el
guarda
payaso.
Ahí?
El
¿qué
celular.
Guarda?
El celular,
un
señor.
Libro, el celular.
El celular
un
para...
Un bolsillo, justamente.
Y va por el libro al agua, si se tiene
no,
que sacar todo para ir al agua.
No se
agua no se va a bañar.
Se tiene que sacar todo.
Y sí.
Pero ¿por qué no lleva un pantalón aparte?
Sí, claro.
Y la malla abajo.
Sí, la malla abajo también. Y un traje por si si surge algún compromiso de golpe, ¿no?
No, señor, discúlpeme, pero las mallas actuales no se pueden usar para la playa.
A mí me gustan. A mí me gustan.
¿Aún a riesgo de que no se le seque y de que se le cargue arena en los bolsillos?
No, yo no me meto en el agua.
¿Y qué hace en la playa?
Y tomo sol. Miro mina.
Lo que hace un ser humano normal.
Juego a la pelota, me mojo las patas en el mar. ¿Qué quiere que me meta en el mar?
No.
Y sí, meterse a las olas.
No. Con menos de 40 grados no vale la pena. Meterse, ¿para qué? Está frío.
Bueno, vamos a dar cuenta de la aparición de lo que me costó el amor de Laura, que si
sí,
no calculo mal, es mañana.
Mañana.
Mañana o pasado, no sé. Lo que me costó el amor de Laura. Viene una edición corregida y reducida, naturalmente. En eso consiste la corrección. Uh-huh. Sacar lo que sobra, más que en ponerle cosas que no tenía. Y la venden, me imagino yo, en las malas librerías. Así que...
Va a estar por todos lados, se va a ver.
Yo, sinceramente, creo que no, pero...
Sí,
va a estar.
Además, es una cosa vieja, no es una cosa nueva, es algo viejo ya.
Pero no diga eso, así que es una cosa vieja.
Yo, si fuera usted, señora, que está escuchando, no la compro.
Un afiche, una cosa vieja, imagínese.
Bueno, ¿qué otra cosa...?
¿Qué más va a llevar? No tengo ahora para...
¿Ojotas?
Llevar. Ah, ojotas, sí.
¿Ojotas? ¿De qué estamos hablando? Porque me distraje porque...
Sí, yo sé.
Se distrajo viendo los precios de las ojotas, de las mallas.
Sí,
de...
porque la ojota, hay un tema que es el siguiente. Ahora hay diversos modelos que tienen que ver con el palito que separa pulgar de... Índice, ¿cómo se llama el dedo, el segundo dedo?
El segundo dedo, el del pie no es índice, porque
no, pero
nadie señala con el segundo dedo del pie.
Bueno, pero hace las veces del índice del pie.
No, porque
¿por qué
índice
no tiene,
no?
Segundo metatarsiano. Pero decir segundo metatarsiano es bastante, digamos,
sí,
engorroso.
Igual que el dedo del medio del pie, no parece el dedo del medio.
Y no.
No.
En cambio el de la mano, sí. Señor, dice...
Bien, y eso a mí particularmente me ampolla el espacio
lo inter, ampolla
interdedal, ¿sí? Entonces necesito la ojota que tiene directamente
a mí otra. No me gusta tampoco sentir algo entre los dedos de las patas.
Claro que no.
Claro, entonces tiene que usar la sandalia o la ojota,
no,
tipo
ojota, pero como la de Patoruzú.
Claro, esas.
Claro, la jota lisa y llana, nada de...
Pero tiene que ser bien su número, porque si no se le va el pie para adelante, digo, que
nunca
le queda con
el número, no hay número ni de la zapatilla que va a haber de ojota. Nada, lleve la que hay. Sí, se le va el pie para adelante. Hasta sí. que le queda la ojota atrás.
Claro.
Y usted descalzo.
Sí, la lleva como una taconera, sí, una sí, cosa así.
¿Cómo hay que hacer para... Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo hay que hacer para que la UJ no se me salga por atrás?
Y para que no se le deslice...
Claro, porque tiene la correa muy... o lo que sea.
Sí.
Muy flojo. ¿Y cómo hago?
Y una solución puede ser rellenar un poco el espacio vacío.
¿Con qué?
Con algodón.
No, pero queda feo. Uno va a la playa de los pies saliéndole algodones.
Porque, y la otra es hacerse una especie de tobillera que ate.
Eso de zapatos. No,
que sostenga así.
Yo haría lo siguiente, ¿no es cierto? A la OJ misma se lo llevo a un zapatero, a un colchonero, a una tía, y le digo, ¿por qué no me colgas, no me cosés unos ¿sí? hilos, un agujero a la suela de la OJ, y unos hilos, muchos hilos, y después yo me ato arriba así?
Pero se está acercando a la zapatilla usted.
No, la zapatilla no, el pie queda al aire, a hilo de pizzería. Y te la atás bien.
Y le queda
o
como
si
matambre.
No, directamente, usted va a la pizzería y dice, señor, ¿me daría 6-7 metros de hilo?
Sí, total.
O si no te lo quiere dar, está bien, no me lo quiere dar, deme 3 pizzas.
Ah, perfecto.
Después le saca el hilo y se ata bien, le da muchas vueltas y se ata bien la agujeta y entonces se va a la playa seguro, pisando seguro, la gente lo mira, mira, ese
pero
tipo,
se le van hinchando.
Una persona se ve que
el problema es cuando se lo quiere sacar.
No, sí, ya sé, no, deshacer el nudo no. Directamente lo rompe el hilo, lo corta.
Ah, bueno.
Sí, no.
Pero se le hincha.
Dura una sola vez.
Pero descartable.
Sí.
Se le hincha el pie. Eso sí. Que al apretarle queda
como
un matambre, claro.
Efectivamente, sí.
Y y la verdad no va a estar muy cómodo con esa con
no,
le diría
no,
que ande descalzo.
Si quiere estar cómodo no usa ojotas, usa zapatillas.
Sí. Sí, o va descalzo. Pero la zapatilla también es incómoda en la playa. En la playa casi todo es incómodo.
Yo iba con mocasines o con zapatos abotinados muchas veces a la playa.
Ajá.
Y paseaba.
¿Y no se sentía cómodo? ¿No le entraba arena?
Yo iba de traje a la playa, señor. Siempre fui de traje.
Ajá.
Nosotros parábamos, cuando hacíamos el programa ahí con Stronati,
uh-huh.
en el Provincial. Íbamos a la playa, imagínese. No íbamos a ir de horas, sino de traje. Nos poníamos el traje.
Muy bien.
Paseábamos por la playa con los zapatos. Llegábamos hasta la orilla del mar. Si acaso ahí nos sacamos un zapato, porque era otra elegancia la que había, ¿eh?
Claro.
Un zapato, mojábamos un cacho el pie, poníamos la media y nos íbamos.
Pero señor, ¿y eso? No,
veníamos y venían los tipos de la revista Gente, dice, Alejandro Dolina disfrutando del mar. Entonces yo con el traje así. Y el mar atrás.
Claro, el tema es que se arruina, ¿no?, la ropa, me parece.
Se arruina un poco, no se va a meter al agua.
No, sí, está bien, pero aunque no se meta.
Se arruina un poco, yo le digo, si usted va de traje a la playa, como por ahí está muy mucha gente conocida que...
Para mantener una imagen.
Sí, pero no sé qué imagen.
Fenómeno.
Sí.
Yo le digo, si va a tomar sol, si se tira a tomar sol...
No, ¿cómo se va a tirar?
Sáquese el saco.
Pero señor, ¿qué? Por más que se saque el saco, sí. Pero usted está con corbata puesta, por ejemplo.
Sí, no se va a sacar la corbata tampoco. ¿Te quiere ya mantener una imagen? Dale más.
Claro, ya sin corbata pierde todo, ¿para qué?
Sí, pero discúlpeme, además que la ropa se le va a poner espantosa.
En la playa no tiene que tener usted mucha actividad si va de traje. ¿Jugar al vóley de traje?
No lo imagino.
No, hacerse enterrar de traje tampoco.
Ahora, discúlpeme, ya el viento, la salitre...
Sí. Molesta. La elegancia tiene un precio. Molesta, pero usted está... Que lo ven las medias y dice, mirá ese tipo, mirá, qué delicadeza, en vez de ponerse un pantaloncito de fuego como aquel que está allá, dice. Este tipo vino de traje, a mí me gustaría ser la amante de un tipo así, dicen todas las medias. Si te usted cuidado, que te ve camino así, si sigue, ya le entrego.
Con el traje, tenga cuidado cuando se sienta en esa silla de mimbre en la playa. Sí. Que suele engancharse cualquier cosa.
Sí,
que
sí, sienta. Incluso la piel.
Sí, bueno, para eso son.
Sí, sí, cuando uno se sienta desnudo también.
Sí, sí.
Uno se levanta y la silla también se levanta.
Claro. Uno. Yo he visto gente despellejándose.
Sí, sí.
En una silla
y,
de esas.
Y ni un fakir.
No, un fakir eso. Sí, un fakir lo puede aguantar.
Sí.
Un fakir sí lo puede aguantar, pero con esa ropa usted va a estar incómodo.
Yo sí, pero yo ahora ya me decidí, ya perdí mi imagen. Así que entonces vengo así nomás. Pero antes yo iba de traje a la playa.
Claro. La elegancia.
En otro tiempo que yo era rico, ¿me entiendes?
Cuando iba con traje a la playa,
sí, sí.
¿Y mantenía esa estampa fuera de la playa?
Yo tenía mucha guita. Tenía mucha guita. Después, bueno, cuando sabe lo que pasó con Rolón.
¿Qué le pasó?
Sí, no sabía. Rolón me afanó todo lo que tenía.
Ah.
Sí, se quedó con todo, ¿no? Pero yo tenía un tipo que me daba vuelta a las páginas de los libros.
Un empleado suyo.
Era Rolón. Y empezó a crecer, qué sé yo.
Sí.
Y un día se hizo apoderado mío, Rolón. Lo nombré apoderado y al día siguiente se agarró toda la guita que yo tenía y se fue.
Qué barro, eso no se supo, ¿eh?
Y no, yo no lo quise decir nunca hasta ahora.
Claro, sí, pero...
Y,
claro, ahora entiendo todo.
¿Y ahora usted está en una situación...?
No, yo me rehice como pude, ¿no es cierto?
¿Tiene para el sorcito de fútbol? ¿Tiene?
Más o menos, sí. Ahora estoy trabajando con Rolón.
Ah. ¿Y qué hace con Rolón?
Le doy vuelta a las páginas de los libros. Bueno, vamos a saludar a nuestras amistades. ¿Qué le parece?
Muy bien, me parece muy bien. Yo voy a saludar a Anita Wolf, que cumple años hoy, y no puedo ir porque estoy acá.
Ah, si quiere irse, si está disgusto acá. Nosotros no queremos retener a nadie.
Voy un rato y vuelvo después.
Bueno.
Y yo saludo a la gente de la banda Poncho, del amigo Javier Zucker, que está por debutar en este momento.
Y claro, no puede ir porque está acá.
Exactamente.
Bueno. Y yo saludo a los oyentes del programa.
Muy bien.
Y afortunadamente pude estar aquí. Porque estoy acá. Bien, señores, saludamos también a nuestros amigos del restaurante Babieca en Riobamba y Santa Fe. Yo voy a dar cuenta de algunos de los muchísimos correos que han llegado, gracias a la oyente llamada María Elena Amado. Bueno, gracias, no sea muy buena fortuna. Pamela de Montevideo dice, ¿tocaría el motivo?
Sí. Mira que fue en otro tiempo la mapa papilonguera y en esa noche tan mujera fue la reina del festín. Hoy no tiene pa' ponerse ni más pilche ni vestido. Por el culín.
Bueno. Dani quiere que le mandemos saludos a una amiga mexicana llamada Adi. Uy. Bueno, me gusta la chica y me presiona para que le mande saludos en tu programa. Bueno, no entiendo su insistencia, dice ya Dani, se va por la rama. Y saludos a la amiga mexicana, Adi. Señores, la ausente Fiorella tiene 25 años, escribe de Canelones en el Uruguay, es la primera vez que lo hace, y es estudiante de traductorado. Bueno, y ha encontrado relatos que yo he escrito y le han gustado a esta chica. Alejandro Calderón dice, se afirma que usted va el año que viene a Radio Nacional por su cercanía a la administración Kirchner. No, yo no sé si voy a ir a Radio Nacional, todavía yo no arreglé con nadie, pero yo no necesito cercanías a la administración Kirchner ni a la administración de la Rúa para conseguir trabajo en la radio, me parece. Pero es probable que ahora, les digo, si van a esta gente que fue la misma que se quejó cuando yo me cambié a Radio 10, u otra distinta, pero con el mismo grado de estupidez, pero de signo opuesto, aprovechen porque faltan pocos programas hasta el final del ciclo. Así que apúrense ahora a escupir todo su veneno. Así, digan todo lo que tienen que decir ahora, que... lo mismo, si yo me vengo a Radio 10 es porque soy el campeón de la derecha.
Sí.
Si voy a Radio Mitre porque me vendía el grupo Clarín.
Sí, señor, también.
Si voy a, qué sé yo, a Radio Continental, sí, es porque me paga Víctor Hugo.
Sí, señor.
Le doy vuelta a las páginas de los libros a Víctor Hugo.
Claro que sí.
Usted es un veleta, Dolina.
Claro.
Te vendiste, Dolina.
Por eso yo lo admiro mucho a Fernando Bravo, porque el tipo vaya donde fuere, nadie le dice nada. Nadie le dice nada. El tipo se equivoca, por él, en vez de decir Marat, dice Dantón, como me pasó ayer a mí, nadie le dice nada. O mejor dicho, el tipo hasta tiene la delicadeza de no decir nunca Dantón en lugar de Marat. Ni en lugar de ninguna otra cosa. Bien. Pero yo se lo comento siempre a Fernando, Guabadía, por ejemplo. Nada, no dice nada. Porque son buenos, en cambio yo que soy malo, enseguida concito odios. Bueno, pero les aviso a mis enemigos, a los que me odian, etcétera, etcétera. Bueno, que ya son malevolentes de por sí, vio ese tipo. Bueno, los miserables en general pueden escribir...
Uh-huh. Adolina@infobae.com.
Apúrense porque...
Dos semanas.
Después no vengan, con que...
No tuvieron tiempo.
Claro. ¿A qué radio va? No le puedo decir porque no sé si voy a alguna radio. Probablemente no vaya ninguna. ¿Qué voy a hacer? Francia.
No va ninguna por su cercanía con nadie.
Con nadie, efectivamente. saludo a la colombiana Francia. Francia del Pilar Mejía se llama, ¿eh? Bueno.
Cuenta localidades, no solo nombres.
Sí, sí, es verdad. Acá uno que pide el calipso. Bananero y hace notar su tristeza porque terminamos el ciclo aquí en Radio 10 y probablemente en cualquier radio. Abigail quiere saber si yo quiero ser su novio. Está triste porque termina la venganza, tiene 22 años, nos escucha por su tía Nica, ha leído los libros, gracias a la influencia de su profesor de formación cultural, mira cómo andará la cultura, ¿no? Que se llama Armando. No es un buen nombre para un profesor de formación cultural.
No.
Bien. Pero bueno. Y ahora, te amo. Dice, ¿no querés ser mi novio? Sí. Sí, efectivamente. Sí. Pero realmente sí, Sí. Encontré la novia que estaba...
Bueno, lo felicito.
Por fin.
Y reúne todas las condiciones. Lo que no quiere decir que no pueda seguir también buscando. Daniela de Aedo dice que su novio Valentín tuvo un mal día. Hoy, ¿no? Bueno, consígase otra radio porque los vamos a extrañar. Los escucho hace muchos años, tengo 29 años. Escucha desde los 90, pero tiene 29, etcétera. Dice Nadia, espero que vuelva pronto. La que está a la surca, Fernando Rabin, Federico Misraji, Horacio Burgos, todos músicos muy amigos, ¿no? Bueno, están en la surca, pero ya lo hemos dicho, así que, ¿por qué insisten? Bueno, alguien que me dice... Mañana te voy a ver a La Plata, Mimi Molina. No estamos en La Plata.
¿No habrá puesto La Plaza?
No, a La Plata, pero por ahí quiso poner La Plaza y puso La Plata. Este es el Paseo La Plata. Si no, pregúntenle al contador de Radio 10. Apue de Santa Fe, dice que ayer vino y se olvidó de traernos alfajores santafesinos. Ah, nosotros nos olvidamos de agradecérselo. Bueno, Eloy Aguirre, Eloy, Eloy, voy, tío, voy. También, todo mi apoyo, dice. Listo. Si termina su programa por una decisión propia, cuenta con todo mi apoyo. Y si es en contra de su voluntad, también cuenta conmigo en lo que precise. Está muy bien, estos boyés gratuitos de Eloy Aguirre.
Muy bien, los mensajes llegaron a dolina@infobae.com. También pueden ingresar al sitio web, que es alejandrodolina.com.ar, o llamar por teléfono al 4-5-3-5.
O no hacer ninguna de esas cosas y proseguir con una existencia digna,
sí,
sin asomarse siquiera a los contenidos de este programa.
4535-2700.
Como hace la mayoría de la gente, en realidad. El país progresa gracias a gente que no escucha este programa. Esto podría decirse sin faltar a la verdad. Bien, vamos a hablar hoy de algunas cosas del lamaísmo tibetano, del el budismo del Tíbet. Usted sabe que en el budismo del Tíbet gobierna el Dalai Lama, que es un señor que aparece en muchas revistas y que lee el Washington Post. Se supone que al morir, cada Dalai Lama se encarna en un niño, generalmente de clase humilde, y renace. Cuando muere un Lama, un poco antes de que se muera, ya lo tienen más o menos calculado al tipo, le vienen tomando el peso, los monjes adjuntos buscan en niños pequeños señales de que este niño es otra vez el lama, que es la misma persona, cada lama es la misma persona en sucesivas reencarnaciones. Se entiende que cada uno de ellos es una faz del dios Avalokitesvara, que tiene muchas, como el dios Vishnu tiene muchas fases. En Vishnu son vicisitudes, en el caso de Avalokitesvara no me acuerdo qué son, pero ese es el asunto. Cada vez que se muere un lama, buscan a un chico que tenga determinadas señales, y cuando encuentran esas señales dice, este es, y ahí lo ponen. Generalmente lo buscan para ahorrar dinero y por comodidad cerca del monasterio donde está agonizando el Dalai Lama. Sí, muy raro que designen un lama en Villa Crespo. Bueno, porque eso por comodidad. Y generalmente es un niño humilde, pero esta no es una superstición democrática. No, por el contrario, o no por el contrario, buscan humildes para que las familias poderosas no se encaramen en el poder, que conserven su poder con la nobleza, pero que ninguna familia poderosa sea pariente del Lama. Entonces siempre los buscas en barrios humildes, cercanos, porque ahí todo queda cerca, en Lhasa, que es la capital del Tíbet, cercanos ahí donde está alojado el Dalai Lama, pero no en el centro donde viven los macarnudos. Bueno, hay en el Tíbet un budismo diferente al que hay en la China, en la India, que es donde nació, etcétera. Se parece mucho, dice Borges, a la religión católica, el budismo, en algunas cosas relacionadas con la afición a la liturgia, con la proliferación de monjes. Casi todas las familias de Lhasa tienen un pariente que es monje. Hay centenares y centenares de monjes, y también hay un montón de ritos. Pero hay, y esto pasa también con el catolicismo, cuando se traslada a lugares alejados de Roma, se llena de deidades de segundo orden, de demonios, es decir, bebe o ha bebido históricamente, por conveniencia, en supersticiones antiguas y locales, y las deja correr, como suele hacer el cristianismo en lugares, en América, por ejemplo, como ha hecho el cristianismo en América o en el África, etcétera. Y entonces está lleno de espíritus, de supersticiones que no existen tanto en el budismo clásico, que es más bien una religión austera. Por empezar, han decidido no creer en el karma, y entonces las reencarnaciones son más bien casuales, no tienen mucho que ver con esta idea de ir aniquilándose a través de las generaciones, sino que usted renace de cualquier manera y en cualquier parte. Y hay una gran afición a las palabras y a los rezos. Ese es otro paralelo, ¿no? Incluso los rezos no están tan relacionados con lo que dice, lo que significa, el significado de la frase, sino con el sonido de la frase.
Como un mantra.
Es que justamente de eso se nutre el lamaísmo tibetano, de los mantras, que son repeticiones obsesivas de una frase, generalmente con un fuerte acento musical, y ellos creen que recitando determinados números de rezos, de mantras, se pueden conseguir cosas. Yo había traído aquí hace muchos años una lista de las cosas que se podían conseguir con rezos. ¿Cuántas oraciones eran necesarias, por ejemplo, para curar una enfermedad?
Ah, en cantidad.
En cantidad. Suponete 9.000 mantras para curar una enfermedad grave. Y así iba subiendo, ¿no? Creo que uno era para directamente para ser el rey del universo. Eran 215 millones de mantras.
Claro, hay que llegar.
Es decir, hay que tener mucha paciencia para apoderarse del universo. No sé si era para ser rey del universo o para destruirlo. Es más o menos lo mismo. Bien. Tienen unos tarritos que son máquinas de rezar. Son como máquinas de rezar, que se agitan al viento y hacen unos ruidos. Tienen unas banderas también, que usted habrá visto en las películas del Tíbet, es que no son tantas después de todo, pero en la de Brad Pitt, por ejemplo, donde están escritas las oraciones. Y se supone que al mover el viento las banderas, es como si usted rezara. Como si usted se escribiera el Padre Nuestro en un banderín, y ya no tiene que andar arrodillándose. Pero vamos a hablar otro día más en detalle sobre esta religión de los lamas, sobre la sucesión de lamas. Yo me lo sabía. Se llaman todos, tienen un apellido parecido. A ver si hay algún oyente culto o en la casa. Creo que es algo parecido a Diorge o algo así. Pero estoy trabajando con mi memoria hoy. ¿Cómo? Dorje, mirá vos. Bueno, gracias. Es Dorje. No estuve tan lejos. Todo este introito era para contar un episodio, que es el gobierno del Jalno, las víctimas expiatorias y los dados en el Tíbet. Todo pertenece al mismo episodio. Era una ceremonia sacrificial, incluso, pero que presentaba algunos rasgos notables. Vamos a contarlo. El año nuevo en el Tíbet es un momento peligroso, o era un momento peligroso en el Tíbet, ya que no hay nada, están los chinos. Era un momento peligroso para los pobladores de Lhasa, la capital. El año tibetano, usted sabe, comienza con una luna nueva, allá cerca del 15 de febrero, ponele, y durante los 23 días siguientes, el gobierno de la ciudad, de Lhasa, una especie de intendencia, era cedido por los gobernantes ordinarios y entregado en manos del monje del monasterio de Debang, que ofreciera la más alta suma por ese privilegio. Es decir, que después del año nuevo, insisto, había 23 días en Lhasa, en donde el intendente o el gobernador era un tipo que se compraba el cargo por esos 23 días.
Lo remataban.
Lo remataban, y al mejor postor. Tenías que ser, eso sí, monje de Bang. El postor que triunfaba era llamado Jalno y anunciaba su ascensión al poder personalmente yendo por las calles de Laya con un bastón de plata en la mano y a los gritos. A los gritos le agregué yo. Y los monjes de todos los monasterios y templos cercanos se reunían para tributarle un homenaje. Y el poder secular quedaba totalmente imposibilitado de cualquier acción. El poder secular, digo, no estoy hablando del Dalai Lama. El Jalno, entonces, ejercía su autoridad de la manera más arbitraria y en su propio beneficio. Todas las multas que imponía eran para él. El beneficio que conseguía por aquel periodo de poder solía ser cerca de 10 veces la cantidad de guita por la que había pagado por el gobierno, justamente, aunque había comprado el gobierno. Los hombres del Jalno iban por las calles con la orden de descubrir cualquier acto por parte de los habitantes que pudiera considerarse una falta. Cualquiera, ¿eh? Un acto de impiedad, un desorden nimio como beber o gritar muy fuerte, era inmediatamente transmitido a aquellas extrañas autoridades interinas. Y se producía un fenómeno curioso. Siendo tan severas las penas del Jalno, la mayoría de los habitantes de Laya durante esos 23 días se las tomaban, se alejaban, se iban de vacaciones. Y todos los comienzos de año, como sucede en Buenos Aires, se producía un éxodo para evitar multas y castigos de un rigor inhumano muchas veces. Pero así como el pueblo emprendía el éxodo, muchos budistas fervientes que vivían en otras ciudades entraban en Laya para someterse a ese rigor, porque para ellos era un gesto de piedad el vivir 23 días sometidos a un ajeno e impiadoso arbitrio. Bien. Venían por todos los caminos, desde las montañas vecinas, mucho monje, porque en todas partes hay muchos monjes en el Tíbet, casi todos somos monjes allí. Bandadas de hombres santos atravesaban las calles cantando oraciones y enfrentándose entre sí a puñetazos para poder entrar al gran templo de Machidranath, la catedral de Laya. Después de los 23 días de este gobierno del Jalno, no todo volvía a la normalidad. Había un periodo de 24 días, donde volvían a gobernar las autoridades seculares tradicionales, y luego el Jalno asumía otra vez su autoridad, pero esta vez solo por 10 días. De la misma manera arbitraria que lo había hecho antes. Pero en estos 10 días, los últimos de su poder, sucedía algo terrible. El primero de los 10 días, el Jalno rezaba para que se librara de enfermedades y males a la región y a la gente. Pero, y después se elegía a un hombre para enfrentar al Jalno en una partida de dados. Y ahí pasaba lo siguiente: el que perdía esa partida era inmolado como ofrenda de paz, y así se cerraban los tiempos del gobierno religioso. Es decir, que el Jalno podía cobrar multas y enriquecerse, pero estaba en serio riesgo de ser inmolado. Elegían a un tipo, lo elegían también medio así con el dedo, al que le parecía el más pecador de todos. Se lo llamaba el rey de los años. Era sencillamente aquel a quien la gente consideraba el más pecador. No era fácil encontrarlo, pues como se ha dicho, la mayoría de todas las personas de Laya huía durante esos tiempos. Pero una vez que daban con él, lo llevaban a la plaza del mercado y allí tenía lugar el enfrentamiento que hemos dicho. El Jalno y el rey de los años, el más pecador, en una partida de dados, y el que perdía era inmolado como víctima expiatoria de los pecados de todos. El juego consistía en ver quién sacaba más 6. Muy fácil. Si el rey de los años, o sea el pecador elegido, vencía, se esperaban muchos males. Quería decir que venía un año espantoso. Pero si el que vencía era el Jalno, había un gran regocijo, puesto que quedaba probado que el adversario había sido aceptado por los dioses como víctima expiatoria, que se llevaba todos los pecados del pueblo de Laya y que venía un año fantástico. En los primeros tiempos, la suerte tocó a uno o a otro. pero luego, a partir del siglo XV especialmente, en la mayoría de los enfrentamientos que se produjeron se hizo trampa. Los dados del jalno estaban llenos de seis y los del pecador tenían muy pocos. El pueblo no conocía este detalle y durante siglos el pueblo supuso que la providencia certificaba el poder de jalno, y en casi todos los comienzos de año se produjeron festejos nacidos de la inmolación del portador de los pecados generales. Una vez producido ese sacrificio, el jalno abandonaba el poder y la mayoría de los pobladores de Lhasa, que se habían escondido, se habían ido a Mar del Plata, volvían parsimoniosamente a poblar la ciudad. Esto es lo que en realidad quería contarles hoy. El juego de los dados y la institución del jalno en el Tíbet. Hoy tal cosa no ocurre. En 1949 llegaron los chinos y chao. Señores, chao.
En el exilio.
Sí, señor. Borges dice que fue reemplazado por otra religión. El comunismo, dice Borges. Tiene gracia. Bueno, pero ahora están los muchachos ahí, así que hay pocos. Se han ido a refugiar a una ciudad que ahora sí me olvido, empieza con D de todas maneras, la mayoría de los seguidores del lama actual. Es un señor mucho menos austero que los lamas que lo antecedieron, ¿no? El Dorje este. Y yo recuerdo una entrevista que se le hace al Dalai Lama, está leyendo el Washington Post, que al menos para un hombre consagrado a los máximos rigores de la espiritualidad, no que lo lea el Washington Post, sino que pose leyéndolo, es una cosa un poco áspera. Pero le digo yo que soy un poco exigente con el Dalai Lama y no con Fernando Bravo. Hemos ido a la discoteca.
No hay discos ni de lamas.
El discotecario me dijo que se había hecho budista porque...
No, ¿pero del budismo tibetano?
Para él todo era lo mismo. Los budistas son todos iguales.
Dijo que
habían ido los budistas. Primero habían ido los mormones.
¿Qué tiene
y
que ver?
Y él los echó. Después fueron los testigos de Jehová y más tarde los Hare Krishna. Y al rato cayeron los budistas y él se hizo budista.
¿Por qué?
No sé, porque le cayeron simpáticos. Se hizo budista y me dijo que los budistas se levantan las mejores minas.
Pero señor, ¿dónde sacó esa idea?
Porque él conoce un muchacho que es budista y se levanta unas minas bárbaras. Entonces él se hizo budista, pero me confesó que no tenía tanta suerte como el otro muchacho. Yo le hice notar que a lo mejor ese otro muchacho tenía otras virtudes que no eran el budismo,
claro,
y que eran las que establecían la diferencia. Pero este se emperró, dijo que no. Que él se iba a ser budista y con eso ya iba a ver yo cuando vinieran los carnavales.
¿Qué tiene que ver?
Y yo estuviera,
señor,
con la más fea del corso y ahí con la más linda, solo por ser budista, muerto de risa, con 4 o 5.
Por disfrazarse de Dalai Lama en el carnaval, puede ser.
Sí, no sé. Bueno, todo eso me dijo este hombre y yo le hablé de las reencarnaciones del Dalai Lama. Diciendo que finalmente le podría tocar a cualquiera, si bien uno tiene muchísimas más probabilidades viviendo cerca de Lhasa, viviendo en Lhasa tenés muchas más probabilidades que en Villa Crespo, como se ha dicho, pero en una de esas, en una ocasión te toca porque están justo por acá los monjes, y uno tiene las señales. ¿Cuáles son las señales? No las sé. No te las dicen para que vos no trates de tenerlas.
Pero igual tiene que ser un niño, así que
tiene que ser un niño, pero bueno, uno puede adiestrar a uno de sus hijos. A ver si, mira, mi hijo me salió Dalai Lama, nos paramos para toda la cosecha. Bueno, y entonces me dio una canción que según él tiene mucho que ver con la reencarnación del Dalai Lama,
mire usted,
y se llama Yo soy aquel muchacho.
Pero eso...
Y sí.
Yo sé que el muchacho... el mismo, que se sabe que el Dalai Lama reencarna y sigue siendo el mismo.
Sí, pero bueno.
Y
no,
que es lo que hay que decirle cuando vienen los funcionarios. Yo soy aquel muchacho, dice. ¿Se acuerda? Nos conocimos en Lhasa cuando yo era su jefe y usted no cacareaba tanto. Eso hay que decirle, hay que enseñarle al hijo. Cuando viene el funcionario, lo tiene que tratar como si él fuera el Dalai Lama y lo conociera. Y dice, sí, ¿qué pero... hace, pelado?
Medio compadre.
Ahora dice
para
que
Lama.
No estoy yo, que no estoy yo, bien que la va de canchero. Cuando me saludabas a mí, te arrastrabas por el piso, te arrastraba.
Esas son pero, las señales.
La, ¿no? Esas son las señales. ¿Quién es usted? ¿Cómo? ¿Quién soy? Le dice el niño. ¿Qué dice el niño? ¿No te das cuenta? ¿Quién te tenía cortito?
Pero señor, es muy compadrito para ser un lama.
Sí,
eso.
Siempre
tiene que ser compadrito.
Al pibe, téngalo con un Washington Post bajo el brazo. Claro. A ver cómo enseguida. Bueno.
Y entonces, cuando el tipo pregunta, ¿y usted quién es? Yo soy aquel muchacho. Aquel muchacho que era Dalai Lama y que ahora va a volver a serlo.
Ah, no sabía.
Escucharemos esta bella canción de Joaquín Mora en la voz de Hugo del Carril. Adelante.
Ya pasó la primavera con sus flores, golondrinas mensajeras de mis sueños. Hoy te alejas y te llevas mis amores, y yo sigo tu viaje cuarenteño. Vuelve pronto que el otoño traicionero me sepulta en la tristeza de sus días. Quiero ser a tu regreso el cancionero que deje en un te quiero rendir un corazón. Yo soy aquel muchacho que puso sin agravios en tus pintados labios la gloria de un vivir. Aquel que entre caricias tornabas es un viso y que el destino quiso hundirlo en el sufrir. Yo soy aquel que tuvo constancia y fe sinceras. Yo fui la primavera y tú el otoño cruel. Te has vuelto golondrina, enloqueció el espacio, que fue como un palacio para vivir tú en él. Si en el día que te azotara la tormenta de un engaño y con su frío que maltrata, no le pongas cara fiera, está contenta, que con risas al dolor se desbarata. Yo también cuando te fuiste golondrina, a mi llanto lo mezclé con alegría y tiré como nerviosa serpentina la venenosa espina que ha muerto mi ilusión. Yo soy aquel muchacho que puso sin agravios en tus pintados labios la gloria de un vivir. Aquel que entre caricias tornabas en sumiso y que el destino quiso hundirlo en el sufrir. Yo soy aquel que tuvo constancia y fe sinceras. Yo fui la primavera y tú el otoño cruel. Te has vuelto golondrina, enloqueció el espacio, que fue como un palacio para vivir tú en él.
Era Hugo del Carril en La Venganza Será Terrible. Yo soy aquel muchacho.
Estamos leyendo tus mensajes. Tolina@infobae.com.
Qué bueno sería cerrar los ojos y encontrarnos de repente en un bosque de eucaliptus. Sentir ese aroma. Lo bueno es que con Springwall lo podés sentir todos los días, cada noche. Con la nueva línea de colchones y somieres Springwall, con tela Dreamfield, que tiene un estimulante aroma a eucaliptus. Springwall. Activa tus sentidos.
En la Universidad de Morón está abierta la inscripción para el ciclo lectivo 2010. Ingresa a www.unimoron.edu.ar y encontrá tu carrera.
El viento que golpea tu rostro, tu pelo libre y salvaje. Una sensación única.
El viento en la cara puede ser lo último que sientas. Usa casco siempre. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
Estás en Radio 10. Radio 10.
Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
A la 1:00 a.m, temperatura en Buenos Aires, 23 grados. El Banco Central creó un centro para cheques robados o adulterados. Permitirá que cada persona que reciba dicho medio de pago pueda conocer si pesa sobre él una denuncia de sustracción, extravío o adulteración. Se deberá ingresar los datos del cheque en la página del Banco Central y en el momento el sistema informa si existe alguna irregularidad. El Parlamento hondureño aplaza una posible amnistía para los implicados en el golpe de Estado. Por el receso navideño el tema se discutirá el próximo mes. Otro de los puntos a tratar será la retirada del país de la Alianza Bolivariana. En tanto, el actual presidente, Porfirio Lobo, pidió que se permita salir del país al derrocado mandatario Manuel Zelaya. Recuperan un camión robado en la autopista. Fue hallado en la localidad bonaerense de Hurlingham. El cargamento que contenía bebidas alcohólicas y zapatillas está valuado en 250 mil pesos. Con cielo despejado sobre Buenos Aires, temperatura 23 grados, humedad 67%.
Radio 10, la radio. Mándanos un mail.
Tolina@infobae.com.
Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos con todos.
Oh, qué nochecita, ¿eh?
Che, Dari, ¿estás seguro que estás bien?
Obvio. Yo con un par de birras encima manejo mejor.
Cuando manejas, tómatelo en serio. Si vas a conducir, no tomes alcohol. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior. Presidencia de la Nación.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Quédate.
Ya seguimos en
La Venganza Será Terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo La Plaza de Buenos Aires. Mañana también estamos aquí en el Paseo La Plaza. La entrada es libre y gratuita. Pero ahora, cuando han pasado 4 minutos de la 1:00 a.m. en todo el país, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¡Ay, qué ganas de veranear en la montaña! Nuestra muy habitual bien sección destinada a sugerir opciones distintas para un sí, veraneo
alternativas
en la montaña, no en la playa, sino en la montaña.
Sí, señor.
La montaña con clásico, toda esa cosa de salud que tiene, el aire sí, puro, los
la ionización positiva. La que...
Ahí está. ¿La que... ionis qué dijo?
La ionización positiva.
¿Qué tal, ionis?
O negativa, no sé cuál era. La, pero los iones Usted va por
eso. Son los guiones. Un momento, vamos a empezar.
Son los extraterrestres que aparecen ahí en la montaña.
No sé, pero hace bien.
No, no diga cualquier cosa.
Bueno, porque casi todo el mundo va a Mar del Plata. ¿Qué otra opción hay?
Señor, no.
A mí me gusta, buenas tardes.
Buenas tardes.
A mí me gusta una montaña que uno pueda subir y bajar, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Y listo, y chao.
¿Ustedes
por ejemplo, que alquilan burros?
Sí, burros y caballos, depende de qué montaña.
Burro le estoy preguntando, depende de lo que usted quiera.
Burros. Sí, burros, burros y
mulitas. Entonces, el señor...
El burro le lleva los bártulos. Por ejemplo, si usted va a hacer una travesía de dos o tres días.
¿Qué tenés de otro día? Una hora alquilo. Yo cuando tengo lo alquilo un caballo que lo alquila por dos o tres días.
No, sí, hay travesía, señor. Si
un caballo dos o tres días, se murió.
Hay que darle de comer, dos o tres días, no, señor.
Hay circuitos en la montaña que llevan dos o tres días.
No, señor, yo vengo a veranear, no a descubrir el Aconcagua.
Y usted va parando un refugio.
Yo quiero andar a caballo media hora.
Media hora, sí.
Le dejo la célula.
La cédula.
Ah, la cédula.
Sí.
Y listo.
¿Va a ir con su señora?
Sí, vamos, pero no en el mismo
animal. No en el mismo animal.
No, por supuesto.
Usted, para mí...
¿Ustedes, perdón, ustedes ya montaron alguna vez?
Alguna vez, sí.
Hace mucho que no.
Hace mucho, ya ni me acuerdo.
Claro,
probablemente porque... me suba al revés.
Sí.
Mire, ¿cómo es esto? Acá volvemos a nosotros, ¿no? Usted que va más a la montaña que nosotros.
Sí.
¿Y usted alquila caballos?
Sí.
Y por ejemplo, ¿le dan cualquier caballo? Porque a mí me gustaría que me dieran un caballo, ¿no es cierto?
Y usted más o menos
lindo, sí, claro. A mí me gustan mucho los ruanos. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Caballo ruano, tipo el que tenía Roy Rogers. Que sí. Si es posible que saluden dos patas.
No, pero usted tiene que saber.
Yo quiero levantarme una mina.
¿Cómo?
Para en el mismo hotel. No, ahora ya éramos nosotros.
Ah, perfecto.
Que para en el mismo hotel. Bien. Y yo para presumirle, ¿no es cierto? Quiero ir con el caballo. Levanta las patas del caballo, la miro de acá. Y chao.
No, pero para hacerlo parar así, usted tiene que ser ducho en la materia, ¿no? Es
el... No, el que lo haga el caballo, ¿qué tiene que ver?
Y no, señor.
Si el caballo no sabe hacerlo, hace con cualquiera, yo me agarro fuerte y listo.
El caballo se da cuenta inmediatamente cuál es el jinete que tiene arriba.
Tiene un cierto sentido, sí, eso
es. Sí, eso sí, siempre, sí.
Sí, todo...
Siempre uno se da cuenta quién es el que tiene arriba, sí. Me dijo un caballo una vez.
El caballo, si usted tiene miedo... El caballo enseguida se
mancha. ¿Cómo se da cuenta el caballo? ¿Qué, la personalidad, dice usted?
Por el movimiento que usted hace.
Mire, si usted no demuestra su poder, apenas se monta.
Ah, sí, también me dijeron.
Hay que mirarlo fijo.
Ya está perdido.
Ya después lo toman para el churrete.
Ya está perdido. Yo le recomiendo, primero, una buena caricia.
¿En dónde?
¿A usted o al caballo?
No, al caballo, señor, estamos hablando de caballo.
No sé, pues yo le pregunté cuánto cobraba por alquilarme el caballo. Usted ya está con exigencia.
Al caballo, entra una buena caricia, un cariño.
¿En qué sector
del caballo?
Pero
apenas sube.
Señores, la caricia, ¿a dónde se la hace?
En la cabeza.
¿En el hocico?
Sí, entre los ojos.
Ahí.
Bien.
Tiene un nombre y no me sale.
Sí, entreseco. Entrecejo. Entre ceja y ceja.
Sí, bueno, cuando ya pasó esa instancia.
El caballo no tiene ceja.
¿No tiene ceja?
No.
Es que tiene mucho pelo.
¿Y cómo
tiene...
sabes si está enojado?
Hace. Después, en el momento de. Cuando llega el momento de montar, usted no puede dudar cómo hacer.
¿Cuándo sería el momento de montar? Porque yo se lo quiero alquilar por media hora. Si los juegos previos tienen tanta duración.
No, los juegos previos, lo que usted llama juegos previos.
Usted lo llamó, qué sé yo.
No, usted dijo acaricinó.
Yo sacaré si por le mí, le dejo la célula y ya estoy montado.
Son apenas unos minutos, un intercambio. Ahora, cuando lo va a montar y pone el pie en el estribo, con firmeza. Se sube.
Se hizo pelota el puño.
Sí.
Se sube y sin hacer fuerza, porque hay gente que trepa el caballo.
Sí, claro.
No. Usted tiene que saber saltar, caer sobre el caballo, no pasarse, ¿no?
Sí, del lado que corresponde y todo. Bueno.
Y cuando toma las riendas, firme. O usted es de montar en pelo, no sé.
No, yo siempre vestido.
Ah.
No, pero con montura.
Con la montura, ah, con la montura.
Ah, el caballo, dice usted. Sí, el caballo, sí.
Con montura.
Con montura, sí, sí.
Entonces, sí, vamos a usar el estribo, la montura y las riendas. Y las riendas, ahí sí, usted demuestra quién es el que manda.
Y tengo que decir alguna frase, como por ejemplo...
Arre. Vamos, arre.
Ico. Ico se presupone, es un infantilismo que el caballo... lo toma a risa,
lo percibe,
lo percibe. Claro. Sí. Tipo que se sube en caballo y le dice Ico, nunca montó. No. ¿Usted vio alguna vez un jockey profesional
diciendo
en el hipódromo
Ico,
decirle Ico?
La verdad
caballo,
es que no.
No, no, no diga nunca Ico en presencia de un caballo, porque el caballo levanta la ceja que no tiene, así como Tita Merelo, y dice, Dios mío, el tipo que me está montando, ¿no? Claro. Una frase que...
¿Algún rebencazo vale la pena o usted no lo
recomienda? No, rebencazo
señor,
no sabe.
Yo soy de Greenpeace y no lo permitiría nunca.
Estos son caballos mansos, pero usted tampoco se deje
claro,
llevar.
No, que el caballo lo le pegue a usted. Eso.
No. Ahora bien, si el caballo se le planta...
En la montaña.
En la montaña es más difícil. ¿Eh?
¿Se puede escalar una montaña a caballo? Buenas tardes.
Mire,
acá había uno que creo que era Rolón, que había hecho, había escalado no sé qué a caballo, una sierra.
¿Una sierra? Sí.
Sería la sierra esa que hay, que tenés que mirar en el mapa para darte cuenta que es una sierra.
¿Cuál es la ventaja de escalar una sierra a caballo? Usted no hace nada.
Eso claro, justamente esa es la ventaja.
Pero el caballo es el que hace ejercicio. ¿De qué
sí, todo, la equitación es eso siempre, señor.
No,
la equitación,
señor.
El caballo es el que salta, el caballo es el que galopa. Y usted está sentado arriba como un gil.
No, señor, es un deporte. Es ahí una
deporte
concentración
es
mental. ¿Qué deporte
el caballo?
No, tienes que sostener las riendas y...
Ah, oh, guarda, no le va a agarrar una hernia.
Y el golpeteo de...
eso sí. Epa, eso sí. La montura tiene... ha progresado la montura en los últimos años. Porque antes era muy dura.
Sí.
Y no hay ahora monturas, digamos, de telgopor... No,
espuma,
con este... acolchonada.
Con amortiguadores.
No, ¿cómo va a tener amortiguadores?
Pero ¿cómo? Y tendría que haber. Si ahora todo progresa, ¿por qué no progresa la montura?
No, es...
La montura del año 30, por ahí, si la ponen mal al caballo, tiene la montura ladeada, lo tira para cualquier lado.
La montura es de cuero, señor.
A mí me gusta mucho el recado.
Ah, sí, bueno, eso sí es más acolchadito, ¿eh?
Acolchadito, más lindo.
Eso es más
bueno,
acolchadito.
¿Cuánto cuesta la media hora? Porque una hora...
No,
una hora me aburro.
Y 50 pesos.
Yo no lo quiero comprar el caballo, señor.
¿Pero caballo? ¿Qué caballo? No es nada.
¿Qué 50... caballo es?
Son caballos de... Son caballos mansos.
Y bueno, justamente el caballo manso es más barato. El caballo caro es el caballo brioso.
¿Lo tiene de potrillo? ¿Cómo fue que lo llevó a usted el caballo este?
¿A usted qué le importa, señor? No, nosotros no llevamos los caballos.
Lo veo bastante mejorado. Y nosotros...
Ese es el corralero, ¿no?
Es que mire, si la clientela no sabe montar, ¿vio? Acá vienen a aprender.
Muchas viejas vienen, la verdad.
Y vienen de...
Diga la verdad. Ya para subir una vieja arriba del caballo, señor, le digo, yo ahora era el socio de él. Le digo, es un sufrimiento. Es un sufrimiento que tenemos nosotros. Dice, ¿cuánto ganan ustedes? Sí, ganamos. Pero yo lo quiero ver a usted, señor, subiendo una vieja arriba un caballo, que tengo que poner el estribo, son mis manos. Después
le
levanto para arriba a la vieja, por ahí se te hace demasiada fuerza, la vieja pasa para el otro lado. No hay manera, señor.
Además, hacemos salidas en grupo con los caballos.
Sí, sí.
Y las señoras mayores, le voy a decir
yo.
Las señoras mayores, el caballo se le planta a comer pasto, por ejemplo.
Sí, claro.
¿Y qué hace la señora mayor ahí?
Y no,
sí, nada,
se queda esperando y se le pasa la media hora
y
con el caballo ahí,
señora,
comiendo
dice,
pasto.
Estuvo comiendo pasto todo el rato.
Agachada.
No lo deje, señora. Bueno, cosas así.
Sí.
Cabalgatas a la luz de la luna, hacemos.
Claro.
Eso, ¿y qué será? Cabalgatas a la luz de la luna. Nunca quise ir, imagínense. Voy a ir a Villa Gesell a cabalgar a la luz de la luna. Pero
es muy lindo,
ya no
es romántico.
Qué romántico, que si va con una mina o...
Sí,
¿van minas sueltas? Buenas tardes.
Sí. Cuéntenos.
Sí, vienen algunas... vienen grupos de chicas. Grupos de minas que vienen a aprender
como
a montar.
Mira,
¿vale dos en el mismo caballo, por ejemplo, llevar una mina en ancas o no?
Mire, en verdad está prohibido, pero por una diferencia...
¿Y se puede levantar minas que van por la calle?
Acabas,
por ejemplo,
claro.
¿Qué es?
No, señor, ¿cómo va a ir?
Esa calle de arena, va tranquilamente, Para el caballo le pasa bien, dice.
Inclusive disfrazado. Inclusive disfrazado de zorro me gustaría. Porque a veces como está el trecito de la alegría con el hombre araña, el caballo con el zorro.
Sí, y pero no, me parece que no.
No, pero le puede decir, no. Te acerco a algún lado, se acoge. Y claro. La mina en ancas.
Pero usted sabe.
Y usted le dice cosas gauchescas, siempre con la intención de someterla a sus más bajos instintos.
Por supuesto.
Ahí conviene abandonar el tono gauchesco, porque si hay algo que no casa, es la lujuria con el gaucho.
Claro, aparte, si le va diciendo suba mi china y la chica no es china, no sube.
No, claro.
Ahora, no vas a. ¿Usted sabe detener el caballo por ahí después de todo eso?
Sí, como no, si yo soy su socio.
Ah, usted era mi socio.
Pero nosotros aquí, señor, sí. Le damos un manualcito.
Ah, mire qué interesante.
Sí, entonces, detener el equino, tiré hacia atrás.
Bien. Con los dibujitos.
Arrancar el equino.
¿Qué hace?
Talonazo y hacia adelante.
¿Y doblar a la derecha, por ejemplo?
Ah, sí. Ahí está la figura acá. La derecha, figura 3.
Le tira de un lado, como para donde quiere doblar, le tira la rienda de ese lado. Después le tira del otro lado si quiere doblar para el otro.
No al estilo car, sulquiciclo, ¿eh?
Ah, no.
Como hacen algunos, no.
No, es un tirón suave.
Sí, suave, porque si no empieza a dar vuelta en redondo el caballo. Nuestros caballos son caballos que están
muy bien,
muy bien, tienen una dirección hidráulica prácticamente. Entonces, vos lo tocas un poquito y el caballo empieza a dar vuelta, que te vuelve loco, este es un torbellino.
Para estacionar el caballo.
Bueno, que pasa, por ejemplo, pasa el lugar. Pone paralelo al otro caballo que hay, sí. Y después lo hace retroceder al caballo, le dice traque.
No es así, Ricardo, ¿qué estás diciendo?
Lo acomoda para atrás. A veces hay algún paisanito que dice: no lo distancé, tráquelo para atrás.
Lo que es fundamental, le digo,
sí. Acá enfrente tenemos un estacionamiento para caballos.
Ah, qué lindo.
Sí, sí.
¿Y la hora cuánto está ahí?
La hora 70 pesos.
Sí, cuénteme.
No, lo importante es que usted con el cuerpo acompañe al cuerpo del caballo. El movimiento del caballo.
¿Estéreo?
Usted es parte del cuerpo del caballo.
¿Estéreo tiene el caballo?
¿Cómo va a tener estéreo? ¿Sí? ¿Tiene estéreo? ¿Vos le pusiste?
Sí, abajo de la montura tiene un estéreo.
Está bien.
De esos graves.
Sí, muchos graves.
O sea, yo te voy a acompañar con el cuerpo.
Sí.
Está bien. En mi caso, usted, si me ve, yo tengo un poquito de peso excesivo. Uh-huh. Yo necesitaría saber si el caballo aguanta.
¿Y qué hace?
Depende del caballo, Tenemos unos precherones,
sí.
Que eran de sifonero, caballo de sifonero.
De cinco patas.
Que tirar, ¿sabes lo que pesa un carro lleno de sifones? Ese puede ser.
Usted me está diciendo que peso como un carro de sifones.
Yo
no le voy a permitir de ninguna manera.
Me dijo, estoy excedido de peso.
No, bueno, pero tampoco un carro de sifones, no te voy a permitir. ¿Qué te crees que
eso? Señor.
Escúcheme, que no me falte respeto, tu socio.
No le está faltando respeto.
Sí, yo siento que sí.
Fue una comparación. Es un poeta, mi socio. Así como lo ven, es un poeta.
La verdad no se nota. Yo lo veo.
Trabaja las comparaciones, metáforas.
Por ejemplo, me enamoré como un caballo.
Ah, no, sí, ahora le creo, tiene razón.
No le digo.
Sí.
Bueno, ¿va a alquilar?
Sí, yo quería uno para mí y uno para mi señora.
Sí, pero mire, va a tener que dejar los documentos, ¿eh?
¿Anotra?
Digo, nosotros antes no pedíamos documentos, pero...
No, la gente, tales,
la cantidad
gente
de caballos que perdimos y de documentos que tenemos, ¿para qué los queremos los documentos? Terminó la temporada, habíamos perdido 34 caballos y teníamos 34... libreta de enrolamiento,
sí.
No pudimos hacer nada.
Ahora la gente hace la denuncia, hace duplicado y chao.
No, antes no pedíamos y la gente se iba, estaba...
¿Por la
empezamos ruta? Alquilando bicicletas nosotros.
¿Y se llevaron todas?
Las llevaban. Alquilábamos patines.
¿Y?
Se las llevaron. De una vuelta le alquilé a un tipo un par de patines. En Mar del Plata estábamos, ¿te acordás?
Sí, no me acordás. Qué temporada.
Y el tipo se las llevó los patines.
¿No llevaron un solo par de patines en Mar del Plata?
No, teníamos tres pares de patines.
Sí.
Bueno, uno se lo llevó un tipo. Se lo llevó y no volvió más. Pasó el tiempo, Y un día subo al ómnibus.
Sí, ¿te acordás?
Y veo un tipo que sube. Me llamó un poco la atención en patines.
Este lo de enseguida, tiene un ojo para eso.
Yo lo vi en patines y con la cara.
Sí.
Y además tenía, me parece, el mismo traje.
En traje y patines.
Me senté al lado, ¿no? Digo, lindo patín, ¿eh? Digo, ¿dónde lo compraste? El tipo me vio y se puso un poco nervioso.
Pues se habrá acordado de usted cuando se lo alquiló.
No sé, pero igual se puso nervioso por la culpa, ¿vio?
Claro.
¿Qué le pasa a uno cuando alquila un par de patines y se los lleva para casa? Y después, al cabo de los años, dice, esos patines, siente culpa.
Y siente un remordimiento, sí.
A mí me lo dijo Rolón, eso. Y el tipo sintió un poco de culpa, pero sí, me quiso cambiar de conversación. Dice, no sé de qué me habla.
¿De los patines?
Sí, los patines, ¿dónde los compró? No, no tengo nada que decir.
Y eso ya era más sospechoso.
Ahí me la arrojé encima. Y le digo, perdiste.
¿Y recuperó los patines?
Uno. Me trabé en lucha, le saqué un patín y después se fue medio haciendo como un monopatín.
Como skate.
Sí. Y yo corriéndolo atrás con el patín, el otro que tenía en la mano.
Claro.
Y en la mano el patín no rinde.
No.
Y bueno,
y así
ahora
no
me falta el otro, pero ya lo voy a encontrar. Ya lo voy a ver cuando venga un tipo medio caminando así, con un patín sí y el otro no. Yo tengo un ojo para eso. Enseguida me doy cuenta.
Un sexto sentido tenés.
Sí, sí, para encontrar tipo con un patín solo. Ah. Bueno, y ahora entonces sí. Le pedimos, usted tiene que dejar el documento y una caución.
¿Eh? Una caución, sí.
¿Qué es una caución? ¿Qué
quiere? Un seguro, sí. Señor.
Un seguro, un dinero.
Usted tiene que hacer un depósito, nosotros se lo devolvemos.
25 mil pesos.
Pero señor, no tengo ese dinero encima.
Yo que bueno, no, sé, venda no, algo, ¿a
no
qué
te,
viene,
no te metas allá, que flaco, que no tenés ese dinero.
¿Sabes lo que van a
venís acá a compadrear de...
Yo lo que quiero es para subir el cerro este a caballo que no te van a caminar. Escúcheme.
Y si no, tiene, bueno, el caballito humano, ¿no?
Y le podemos alquilar a Marengo.
¿Quién es Marengo?
Don Marengo, venga, Marengo es un señor que anda a la mala ahora. Lo echaron, antes laburaba en el casino y lo echaron.
Ajá.
Y ahora, para los que no tienen recursos para alquilar un caballo, se comide él para llevarlo, lo lleva a Babucha. Y por Marengo estamos cobrando 20 pesos. ¿No?
Sí, y no, no hay caución ahí, ¿eh?
No hay nada, no, porque el Marengo vuelve solo.
Sí.
Me interesa la opción, pero yo estoy con mi mujer, nos cargan.
En ese caso lo tenemos también a Comelias, a Marengo y Comelias, que son.
O sea, Comelias lo veo un poco más desvencijado, ¿no?
Sí, él fue Patovica en el año 1927.
O sea, lo veo era, que no sé si vamos a entrar.
En el Armenonville era Patovica. pero bueno, no tiene la velocidad, por ejemplo, de este tubiano que tenemos aquí.
No, pero para dar un paseo, conocer un poquito.
Para dar un paseo, tiene más del trote, no lo pase. A Marengo no lo pase porque si entra en galope se le cae en la dentadura postre.
Pero en este caso, ¿también lo manejo con las riendas que tiene colgando o le hablo y él ya sabe?
No, con las riendas. No le hable porque no le va a contestar.
Impóngase.
Además, cuando hace el caballo, es caballo.
Sí.
Yo cuando trabajo, trabajo y cuando...
Además es un arte, no deja de ser un arte. Sí. Esto,
¿eh? A Marengo lo han montado, pero personaje muy famoso.
Sí.
Acá vino el príncipe de Gales, lo montó a Marengo durante 2 horas. ¿Lo siento, Marengo? Ahí me está haciendo que sí. Y después, Marcelo Tinelli.
Fernando Bravo viene todos los años.
Sí, sí. Un año lo monta a Marengo y el otro año a Comelias.
Claro,
pero bueno. Porque, y dice, mejor que un caballo.
Mejor que un caballo,
porque es más humano.
Igual no vale, y ya le digo que para que lo haga con responsabilidad, porque hay gente que se abusa de la condición de nuestros empleados.
Y le mete con espuela.
Claro, con espuela y hacen carrera.
Ah, no.
Y apuestas y todas esas cosas.
Es lo que más quiero, señor, corre carrera, para eso lo quiero.
No, la carrera y las apuestas, eso es algo que no va con nosotros.
Igual
es una ética de trabajo, ¿no es cierto?
Sí, tenemos, acá hace muchos años que estamos, nos conocen en toda Villa Gesell.
Sí, señor.
En la montaña de Villa Gesell.
Ah, por eso. Pero escúcheme, yo una vez que pongo los 20 pesos con Marengo y Comelias hago lo que quiero. No me está usted diciendo lo que tengo que hacer.
No. Compadrito,
escúcheme.
Este abusa de los animales.
Sí, ¿qué le pasa? le van a hacer una denuncia.
Sí, lo va a agarrar Greenpeace. Mire que Greenpeace lo defiende a Marengo,
No.
Porque se está por extinguir.
Sí, lo veo, ya me doy cuenta que se está por extinguir. Pero escúcheme, yo pongo mis 20 pesitos uno arriba del otro y hago lo que quiero una vez que ustedes no me ven más. Claro, ¿qué me importa?
Sí, sí, la verdad, una vez que usted dobla la esquina...
Es cosa mía lo que hago, Marengo.
Pero ojo que Marengo, Marengo cuenta,
a Marengo y lo tiene que entregar entero, que no le falte nada a Marengo.
Además, mire que Marengo cuenta después.
Sí, sí. Marengo es caballo mientras dura la media hora y después... Después se vuelve hombre de nuevo y dice, este muchacho que me montó recién, dice, no le adquiere más, ¿eh?
Bueno, y dígame...
Es abusivo, ¿eh? Es abusivo.
Ahora que lo veo, digo, por su contextura física...
Sí.
¿Usted no querrá mejor reclutarse en nuestra empresa?
Claro.
Mire, la verdad
porque Marengo ya se está por jubilar.
Es una idea interesante la que me está proponiendo, porque yo la verdad estoy sin trabajo... ¿Y esto es para toda la temporada o usted piensa que puede ser todo?
No, aquí en invierno, no, los lugareños, la gente de aquí, no es de alquilar caballo.
No.
No, no, o tienen su caballo o no, no están interesados. Eso es todo para turistas.
Bueno, también, si toda la temporada, está bien, está bien.
Igual a mí, le digo, lo que más me interesa es su señora, ¿no?
No, pero no creo que ella quiera que la monten, así... ¿Usted en qué sentido me lo está diciendo?
Yo creo que puede rendir, Ricardo, la señora.
Sí, ella es.
Para una familia
tipo. Es aguantadora,
Pero, ¿por qué? No vamos a hacer una cosa, porque no podemos saber. Así, ojito, no, no puedo saber. ¿Por qué no la ensillamos a la señora? Venga, señora, por acá, sí. Por acá.
Pase.
Ahí está.
Pase. A ver.
Sí. Bueno, salud, señora. Bien, pase por acá.
Sí, así. Pero relajada, relajada, sí, sí, vamos, sí. Vamos.
A ver, trae la montura, no, aquella era más grande.
¿Esta?
Sí, pues esa.
No, no, pero sí. Esa no le va a poner esa montura, le va a hacer mal.
Pero mire la cincha que tiene.
Sí, ya sé.
La cincha, está de cuero curado. A ver, señora.
A ver, ahí.
En cuatro patas, señora, gracias.
Ah, sí. Usted ayude,
señor. Merci, madame. Bien.
Sí. Relájate, relájate, beba.
¿La va a montar usted para probarla?
Ahí, sí, la prueba, a ver.
Tranquila, señora, tranquila.
Bueno, bueno, bueno.
No, 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 para, no le hagas ese gesto. No.
Tranquila, vamos,
un poquito más de respeto que estoy yo mirando.
Vamos, un trotecito hasta la esquina, madame.
Ay, eso, bien, eso, ahí vamos acompañando.
Ahí va, madame.
Vamos acompañando con el cuerpo.
Se para en dos patas.
¿Será que levante un poco velocidad?
La verdad que le están haciendo hacer cosas que yo nunca pude, ¿eh? Sinceramente,
bueno,
es lo que es tener, lo que es tener mano.
Yo fui domador,
claro.
Discúlpeme, domador incluso de gorda. No lo digo por su señora, no.
No,
yo domaba, domaba toda clase de animales. Toda clase de animales. Empecé con caballos.
¿Eso sí lo hice por mi señora?
No lo digo por su señora, olvídese de su señora. Yo soy domador. Domador tanto de caballos, he domado burros,
sí,
he domado jabalíes.
Ojo. ¿Sabe lo que es domar un jabalí? Es casi imposible.
¿Cómo
es casi imposible?
¿Cómo
ya agarrarse casi imposible, porque no hay de dónde agarrarse.
Imposible.
¿Qué? Pero qué arte, ¿no? El suyo.
Sí, yo lo acaricio al jabalí, al chancho, ¿no?
¿Él se deja?
No, se deja, pero el cabo va comprendiendo, ¿sabes? ¿No? Comprendiendo. Yo le hablo a porque es un brete, lo ponemos en un brete.
Claro,
al para caballo, que no se tenemos tape. Inmovilizado, como en los rodeos americanos.
Sí, sí.
Yo me monto y después abren la puerta y yo salgo. Y cuando estamos en el brete le digo a Chancho, digo, hermano Chancho, digo, aquí estamos los dos, ambos somos engranajes de una gigantesca maquinaria que nos absorbe. Ni siquiera sabemos para qué sirve, hermano Chancho.
Dios es un poeta.
Y el Chancho, sí, sí. Al principio parece que no, pero por ahí el Chancho se da vuelta. Digo, haremos un pacto, tú y yo, hermano Chancho. Tú, dejando que yo te dome. Y yo, dándote mi orientación, el sustento. Te llevaré a casa, hermano Chancho, y no te faltará nunca pimentón ni más molido.
Pero eso...
Me estoy emocionando, ¿sabes? No sé si por los hermanos Chancho o por lo que dice.
Y abre él y el Chancho, que ya está directamente, viene, hace como unos corcoveos que vos ya te das cuenta que lo hace incluso para cumplir.
Sí.
Para cumplir. Y entonces
sobreactuado.
Mientras corcovea, el jabalí se da vuelta y mira, te guiña un ojo. Con una semisonrisa, el jabalí vio que expresivo que es.
Sí, sí, sí.
Y como diciendo, he comprendido tu mensaje. Nosotros somos las fuerzas de la naturaleza, sojuzgadas por este horroroso, horrorosa sociedad de consumo.
Todo eso dice con la mirada.
Todo eso con la mirada lo dice el Chancho.
No, hay que saber
y
interpretar,
por ahí el
¿no?
Chancho baja la cabeza, sí, se resigna y se da por domado.
Igual Raúl, es sospechoso eso de que con los pies tocas el piso, ¿no? Apenas el chancho es un poco chico. Que con los pies tocas el piso, ¿no? Cuando vas montado
sí,
el chancho.
Eso que es un poco... Lo ingrato de domar chancho y jabalí, es que vas tocando lo mismo los perros.
Claro,
sí.
Vas caminando.
En la policía montada en Canadá, vio que los perros en el Canadá son los que tiran de los carros.
Pero sí.
En los esquíes. Bueno, en la policía montada en perros va, porque ya caballos no hay.
Claro.
Entonces, todo mucho porte, una casaca roja, sombrero, que yo, pero van arrastrando las patas porque van con los perros ahí. Es una cosa medio. No es muy elegante el chancho.
¿Y
intento la jirafa?
Sí, sí, la jirafa es.
¿Hay que domar la jirafa?
Bien, en África se doma mucho la jirafa.
¿Para qué?
Para zoológico.
No me diga. Es la primera vez que escucho que se doma jirafa.
Sí, sí. ¿Por qué no preguntó?
No, todo se doma.
Es muy difícil,
señor.
Porque es todo un plano inclinado la jirafa.
Sí.
Entonces te tenés que colgar mucho.
Y de todas maneras la jirafa ya viene domada de fábrica.
Ya viene domada porque es un animal, un corcoveo de jirafa. Claro, no. Es suave, la jirafa es suave y muda.
Bueno, escúcheme, yo voy a tomar el trabajo.
Bueno, muy bien, vaya primero sí. Ahí le van a dar un poco de pasto.
Sí.
Porque nosotros
estamos
los empleados. Dele un poco de alfalfa acá a este muchacho.
Sí, sí.
Y después me lo ensilla bien.
Ahora, Raúl, se nos escapó la señora, me parece.
Mirá, ya va.
Mirá dónde va.
Galopando por allá. Junto a una manada de caballos salvajes. Se pierde.
Sí, no sé si se pierde o la perdemos.
Le agradezco, me han hecho un gran favor.
Sí. Y su mujer encontró la vida que necesitaba.
Sí, y yo también. Gracias, amigos.
Bueno. Vamos a escuchar un poco la radio mientras...
Sí, dale, ponle la radio.
A ver qué hay.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Una de la mañana, 31 minutos, temperatura en Buenos Aires, 23 grados. Citan a declarar a la plana mayor de la policía bonaerense por la denuncia de Carlos Estornelli. Serán interrogados a partir de hoy por el fiscal Marcelo Romero. Es sobre la gravísima denuncia realizada por el ministro de Seguridad de la provincia en torno a un presunto plan de desestabilización. Tenis, Gaudio no, Mónaco sí. El gato Gastón Gaudio cayó ante el español Carlos Moyá por 3-6, 6-2 y 4-6. Fue en la apertura de la Copa Argentina. Por su parte, Juan Mónaco derrotó al chileno Fernando González por 7-5 y 6-4. A Solange Mañano le habrían inyectado silicona líquida en los glúteos. Se trata de la modelo de Roberto Piazza, que falleció tras una cirugía estética. Se le debió haber suministrado metacrilato, tal como estaba previsto. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 23 grados, humedad de 67%.
Radio 10, la radio.
Este año estuvimos con vos todos los días,
acompañándote en esas noches en las que no podías dormir,
para divertirte, informarte, para que la pases bien
y sobre todo conversando sobre lo que le pasa a la gente.
Por eso, en estas fiestas
queremos que se cumplan todos tus deseos,
porque también vamos a estar con vos cuando se hagan realidad.
Felices fiestas. Te deseamos todos los que hacemos Radio 10. La radio. Quédate. Ya seguimos en
La Venganza Será Terrible.
We'll be right back.
Era Led Zeppelin en La Venganza Será Terrible, Rock and Roll.
Estás en Radio 10. La radio. Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Muy bien, continuamos aquí en La Venganza Será Terrible. Estamos en el paseo de la Plaza de Buenos Aires. Hay ahora mensajes, discos, revistas, sí, libros, de todo un poco.
Cómo no, aquí Fer, Dani y Ricky son de Ecuador y admiradoras suyas, Dolina. Le pregunta si podría tocar un pasillo. ¿Están acá?
Sí, sí. ¿Dónde están? Hola, ¿qué tal? Bueno, ha entrado equivocado seguramente. Bueno, gracias por venir. Gracias. Yo tocaba en la guitarra algunos valses que me enseñaban unos amigos ecuatorianos. Quinta Término se llamaba uno, un vals lindo, pero pasillo no sé ninguno. Pero bueno, me voy a aprender, la próxima vez que vengan voy a tocar. Gracias. Dale.
Bueno, muy bien, aquí dice saludo para Carlos Augusto y Gaby, que escuchan desde La Rioja.
Bien, y el otro día dice que hablaron de las peregrinaciones a Luján.
Sí.
Y el abuelo, un amigo aquí presente, fue en tren caminando a Luján.
No, eso es trampa.
No, porque claro, se subió Liniers con otro amigo
y empezó a caminar,
caminaron en el tren de punta a punta.
Sí, eso vale.
Y vale.
Sí, es como ir caminando.
El cura de Luján me dijo, sí. Sí, vale, te cuenta.
No, señor, eso no vale.
Saludos para Kenny, que está trabajando en la fábrica Entrelew, provincia del Chubut, de parte de su papá y hermano que están aquí.
Bueno, vale. Aquí Juan y Matías y Moris de Zona Sur preguntan cómo se llama el instrumento que suelo ejecutar yo aquí, el de las dos bolitas amarillas. ¿Cómo se llama eso?
Bolitas.
No, Moreira sabe, después le preguntamos.
Bueno, saludos a Alejandro y colaboradores de parte de Ana, Maxi y Avi de Castelar. Queremos que salude a Tommy, Maida, Rulo, Mauricio y otros, y así. Eran muchas personas, ¿no?
Aquí un anónimo le pregunta a Dolina si las lombrices creerán en la reencarnación.
Probablemente. Soy Yamila, tenía que venir con una amiga y vino sola. ¿A dónde está Yamila? ¿Y su amiga? No sabe. ¿Esos dos señores que están con usted? Sí. No, el otro.
Bueno, ¿qué más? Aquí Gustavo, Luca, Felipe y Gabriel, que son de Montecaseros Corrientes, le hacen una pregunta que a usted le encanta. ¿Cuál es la anécdota que más le gusta recordar de su vida?
Ahí está. Sí. Dale. ¿Cuándo lo vamos a escuchar con la Bernasi? Y si hace un programa con ella, dice Fernando, te vamos a extrañar. Después de que, no sé, Fernando dice eso.
Bueno, dale.
Aquí dice, negro, el tiro al blanco, ¿lo inventaste vos? Dice Pisa.
Bueno, vamos a dar cuenta de los libros que han llegado.
Sí, hay libros, hay revistas.
Carlos Ulanowski y Pablo Sirven son autores de Qué desastre la TV, pero cómo me gusta. Argentina desde la pantalla es un libro de MC y entra toda la historia de la televisión. Así que imagínense. Bien. También de Felipe Piña, Bernardo de Monteagudo, por fin me llegó este libro el otro día. Ah, aquí está, mirá, viene con una dedicatoria de Felipe. El otro día me dijo, ¿te llegó el libro de Monteagudo? No lo vi. Sí, te lo mandé, a lo mejor es este, o a lo mejor me lo mandó de nuevo, andás a ver. Bueno, gracias.
Bien, también tenemos la revista Debate, La Tecla, La Milonga Argentina y el anuario Rolling Stone.
¿MC de Planeta ahora?
No, MC es MC.
¿Y por qué vienen con un...?
No, MC es de Planeta, sí.
¿Ah, sí? No, mire usted.
Ya vos, porque viene con una tarjeta de Planeta, ¿eh?
Es del grupo sí. Planeta, sí.
Bueno. Acá han llegado unos discos. Toma.
A ver.
Ha llegado la revista Barcelona.
Bien, La Perla Irregular es uno de los discos que ha llegado, La Novena Utopía.
Sí, es muy difícil ver la tapa de los discos.
Sí, a veces sí. Ver los temas de atrás también.
Sí, también es muy difícil.
Uno de Luis Salinas, se llama 18 de diciembre, con el grupo invitado Latin Jazz, esto es Funky Tango.
Dale.
Y los hermanos Butaca, Choque de Frente.
Bueno, Prepárense porque ahora viene el bailongo. Ya en este momento se encuentran expulsando ancianas los patos Vica de este lugar, del Paseo de la Plaza, que son los mejores patos Vica del país prácticamente. Bien, una pausa y viene el baile.
Pausa.
No te vayas. Ya volvemos con más. La venganza será terrible. Noticias de los Montoneros, el diario de la guerrilla y sus protagonistas de ayer a hoy. La mirada de las nuevas generaciones sobre un tiempo turbulento de nuestra historia. Un relato apasionante para pensar y discutir. Escribe Gabriel Esquivada, edita Sudamericana.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. Llame gratis al 0800-222-0220. Antigüedades González.
Qué bueno sería cerrar los ojos y encontrarnos de repente en un bosque de eucaliptus. Sentir ese aroma. Lo bueno es que con Springwell lo podés sentir todos los días, cada noche. Con la nueva línea de colchones y somieres Springwell, con tela Dreamfield, que tiene un estimulante aroma a eucaliptus. Activa tus sentidos.
¿A dónde querías llegar primero? Respetá las velocidades máximas. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
En la Universidad de Morón está abierta la inscripción para el ciclo lectivo 2010. Ingresa a www.unimoron.edu.ar y encontrá tu carrera.
Mientras escuchás La Venganza Será Terrible, Adrián Noriega se prepara para hacer
Antes del Amanecer.
Quédate en Radio 10.
La radio.
Y ya llega al Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, maestro, el sordo, sordo Arnaldo Gansé. Acompaña esta noche a nuestro querido maestro, el cantor de la calle Ayacucho, Manuel Moreira.
Buenas noches, maestro. Aquí el Pili le pide un tango, Mi Refugio, pero le hace una pregunta, si conoce la letra.
Nadie conoce la letra de Mi Refugio. Dice algo, ya estoy yendo para viejo. Mi Refugio. Porque hay muy casi no hay versiones cantadas, salvo una muy muy vieja de Carlos Gardel. Pero yo no me acuerdo.
¿Qué? ¿Como Por Tu Boca Roja, por ejemplo? Que sí,
No. A ver, me acuerdo de esto. Y todos al pasar me dicen Don Fulano. Nada más.
Es lo que queda.
Sí, lo que queda. La habré escuchado una vez en mi vida, ¿no? Pero es muy lindo, sí. Es de Numa Córdoba la letra.
Sí, sí.
Y la música, notoriamente, es de, como es, de Juan Carlos Jovián.
Sordo, ¿te tocas Por Tus Ojos Negros dedicado a Fusti? Dice alguien.
Pero a ver, qué lástima. Me lo hubieran dicho antes, la practicábamos. A ver, ¿cómo se dice? Sí, lo podemos hacer. A ver, por tus ojos negros, en una tarde sonaron y que se iluminaron, hoy te vuelvo a cantar.
rosario de estrellas huyeron tras la huella de mi peregrinar. Y ahora ante tu imagen miré mi desventura, la única aventura.
Y no me acuerdo más. Pero eso es por tus ojos negros. Perdón.
Gonzalo le pide Alma de loca.
Esa la sabemos.
Así que
la
tenemos.
Canciones que no sabíamos, era nuestra sección anterior. Ahí si la supiéramos.
La que lleva la alegría en los ojos y en la boca, la que siempre fue la reina de la farra y el placer. Todo el mundo te conoce de alocada y cara negra. Todo el mundo dudaría lo que yo puedo curar. Que te he visto la otra noche parada en una piedra, contemplando una muñeca con deseo de llorar. Te pregunté qué tenía y me respondiste nada, adivinando al ver tan cambiada que era tu intento ocultarme la verdad. La sonrisa que tus labios dibujaba quedó en la alma y una imprevista larga turbada como una perla de tus ojos fue a rodar. Maestro,
Silvia dice, por favor, lo que la que murió en París.
Oh, todas cosas que no sé. Un cachitito, a ver.
Yo sé que aún te acuerdas del barrio perdido, de aquel Buenos Aires que nos vio partir en tus labios fríos, aún tiembla los tangos. En París cantabas antes de morir, la lluvia de otoño mojó los castaños, pero ya no estabas en el bulevar, muchachita criolla de los ojos tristes, tus labios cansados ya no han de cantar.
Y porque en la segunda parte que no la... Siempre te están esperando allá en el barrio feliz.
Pero siempre está nevando sobre tu sueño en París. Paloma como tosía aquel otoño al llegar, como un tango te moría en el frío Boulevard.
Muy lindo.
Bueno, aquí Mari y yo le dice que está completamente obligado a tocarles Óleo de una mujer con sombrero.
Ah, ¿eh? ¿De acuerdo?
Conocer el delirio y el polvo, ya
una luz que vacila y promete dejarnos a oscuras. Pero un perro ladrando a la luna como otra figura que recuerda a ti. Veo más, veo que comenzó, veo más, veo que se perdió. Recuerdo los puede salvar, ni el mejor orador conjugar. Una mujer con sombrero, con un cuadro del viejo Chagall, corrompiéndome al centro del miedo. Y yo, que no soy bueno, me puse a llorar, pero entonces lloraba por ti. Y ahora lloro por verla morir, pero entonces lloraba por mí. Y ahora lloro por verla morir.
¿Qué, por qué no canta? ¿Por qué no canta Pobre mi madre querida?
Bueno, podríamos hacer esa de Bettinotti. Usted podría hacer Bettinotti antes.
No,
o después,
antes,
después, mejor,
después,
¿no?
Después yo hago Bettinotti, hacemos esta obra, es Pobre mi madre querida, de José Bettinotti.
¿En qué tono lo hacíamos? En mi menor, ¿no?
Pobre mi madre querida, cuánto disgusto le daba. Mi madre querida, ay, cuánto disgusto le daba. Cuántas veces escondida, llorando triste y sentida, en un rincón lo encontraba. Cuántas veces escondida, llorando triste y sentida, en un rincón lo encontraba. Yo mismo al contemplarla, el llanto no reprimía. Luego venía a conformarla y en un beso al abrazarla, y en un beso al abrazarla, cuando el perdón el fondo de la noche, la barriada se entristece, cuando en la sombra se mecen las notas de una canción. Paisaje de novia pobre y de madre abandonada, que se quedaron grabadas en tu bar sentimental. Mariposa de alas negras rondando en el callejón, al rumorear la bordona junto a la paz del malvón, y al escuchar en la noche notas que el tiempo llevó, van surgiendo del olvido las mentas del pasado. Ay, la 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 la.
Bueno, maestro, aquí le piden Yesterday.
Dale.
¿Tenemos tiempo? Para cumplir con todos los podemos dedicar al grupo de peronismo militante Pablo Walker, pues no va a haber tiempo para todos los peronismos.
Qué mala onda, Marco.
yesterday. All my troubles seem so far away. Numbers as though they're here to stay.
Vámonos, Manuel, ya que viene muy cantado esto. No, vamos con Arrabal Amargo.
Bueno.
Sí, vámonos con un dúo, que no hemos hecho ningún dúo hoy. Y cantemos Arrabal Amargo para irnos. Y
me parece muy bien.
Muy relajados.
Sí, sí, aquí. Sí.
¿En mí?
Arrabal Amargo, destino que venga. Como la condena de una maldición.
Tus sombras torturan mis noches sin sueño. Tus horas se clavan en mi corazón.
Con ella a mi lado no vi tu tristeza. Tu barro y miseria, ella era mi luz.
Y ahora vencido arrastro mi alma.
La mano a tu calle es igual que a una cruz.
Rinconcito arrabalero, con el toldo de estrellas de tu patio que quiero.
Todo, todo se ilumina cuando ella vuelve a verme.
Viejas madreselvas están en flor para quererte.
Como una nube que pasa,
mis ensueños se van,
se van, no vuelven. Más.
Adiós, maestro. Maestro.
Y para terminar,
por adelante,
una sola palabra. Buenas noches.
Por atrás.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
De la mañana, 1 minuto, temperatura en Buenos Aires, 22 grados, 2 décimas. Se formó la comisión bicameral que deberá analizar los decretos de necesidad y urgencia. El oficialismo tendrá 4 de los 8 legisladores que la integran. El presidente del cuerpo, Eduardo Fellner, dijo que los nombramientos se hicieron de acuerdo con la proporción de las representaciones políticas. Internaron a Piti Álvarez en un psiquiátrico. El cantante de Viejas Locas fue hospitalizado por su declarada adicción a la pasta base. Lo dispuso un juez civil y la medida transcurre en medio de una gira de la banda. El gremio de los aeronavegantes seguirá usurpado. No hubo acuerdo en la reunión que mantuvieron los sectores en disputa en la Cámara del Trabajo.
La sede de la entidad sigue ocupada por los sindicalistas de la lista verde que responden a la actual embajadora en Venezuela, Alicia Castro. El apoderado de lista celeste que ganó las elecciones tras detectarse el fraude, León Piasek, dijo esto por Radio 10.
No hubo acuerdo entre las partes, y ahora la Cámara de Trabajo va a tener que resolver todas las cuestiones pendientes. La lista celeste, que es la que represento yo, planteó que se debe sostener la sentencia en toda la línea, que la lista celeste que ganó y que se descubrió que hubo fraude a partir de la confirmación del fraude a partir del fallo de Cámara, es la que tiene que asumir y convocar a elecciones nuevamente, que tiene que ser transparentes, democráticas, lo que hasta ahora no ocurrió. Lo que están ahora dentro del sindicato son los usurpadores.
Cielo despejado sobre Buenos Aires, temperatura 22 grados 2 décimas, humedad 73%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202. Radio 10.
Radio 10.
AM 710 y la radio. El día empieza mucho antes de que el sol ilumine cada esquina, antes de que la ciudad recupere su vértigo habitual, antes de que las calles se inunden de tránsito,
antes del amanecer.
El día empieza con música, información y buena compañía en la radio. Adrián Noriega te invita a arrancar el día
antes del amanecer.
Hasta las 6 de la mañana, Adrián Noriega en Radio 10.
La radio.
Cinco minutos pasaron ya desde las 2 de la mañana en toda la República Argentina.